aficionados a las noticias,
a la música y al mate de la mañana.
No es ficción.
No es ficción.
Es radio.
Radio Aficionados. Radio Aficionados.
Estamos en Radio Aficionados hasta las 10, un minuto pasó de las 9, Ale, y vamos a hacer un repaso rápido por información, ¿no? Que tiene que ver con esta semana.
Sí.
Actualicemos un poco lo que tiene que ver con la causa por el femicidio de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba. En realidad no hay muchas novedades, la investigación sigue en curso, por supuesto, recordemos.
La mamá está internada.
Está internada la mamá, sí, y está en un estado realmente muy delicado. Exacto. De acuerdo lo que dice su abogado. Dijo que está devastada, obviamente, ¿no? Por la pérdida de su hija con estas características, y calificó como profundamente injusto que, además del dolor por la pérdida que atraviesa Melissa Heredia, tiene que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación. Viste que hay muchos comentarios, lamentablemente, respecto de dónde estaba la mamá, ¿no? Responsabilizando o cuestionando
los hábitos que tenía
a Melissa por un femicidio, ¿no? Sí, acá el único responsable es la persona que está imputada.
Exactamente.
Que es Claudio Barrelier.
Y la víctima es Agostina.
Exactamente.
La niña de 14
y
años.
Y recordemos que hay una segunda persona detenida, que la detuvieron el viernes pasado, y es amigo de Claudio Barrelier, Osvaldo Faceta, de 47 años, amigo del principal acusado por el femicidio de Agostina.
Habían internado al abuelo también por un dolor en el pecho, un pico de estrés. Bueno, es un hombre que ha sufrido mucho también, que también ha dado la cara y mucho, se ha cargado también la responsabilidad de hablar con la prensa, de reunirse con magistrados. Así que es todo muy doloroso lo que rodea a ese caso, que ojalá que se termine definitivamente, que se prueben las responsabilidades.
Y que reciba la condena, una condena justa, ¿no? En este caso. Ale, también hay otras cuestiones. Hay definición de una nueva semana de paro en las universidades nacionales, que es la próxima semana, ¿sí? El lunes 15, el lunes que viene, es feriado, y desde el 16 hasta el 20, es decir, toda la semana, habrá paro docente en las universidades nacionales, viste, considerando que el gobierno no aplica la ley de financiamiento universitario, que hubo una oferta de un aumento salarial muy por debajo de lo que se necesita para recomponer el salario docente y no docente, y los rectores y el Frente Gremial Docente rechazaron esa propuesta del gobierno y la calificaron como extorsiva también, ¿no?
Bueno,
algunas de las cositas que sobre las que ponemos el ojo siempre.
Exactamente. Dame la posibilidad de dar algo grato, contar algo
sí,
grato.
Sí, obvio.
Nos las hemos pasado dando noticias de gente que ya no está más, que es muy querida. Hoy María Rosa Fugazot. Fútbol, si querés, ¿te parece?
Sí, ¿cómo salió Argentina?
Ganó 2-0 Argentina, ganó muy bien, probó jugadores, inclusive probó jugadores que no forman parte de la lista. Debutó el arquero de River, Beltrán, debutó Aranda, el jugador de Boca, le fue muy bien, probó jugadores, ahora falta el partido con Islandia y después arranca el Mundial. Después ya empieza la cita máxima.
Estamos a nada, el 11 empieza, hoy es 8.
Hoy es 8, estamos a 3 días de la inauguración.
Tremendo.
Y después Argentina que va a debutar, así que bueno, estamos bien.
¿Estamos bien?
Estamos contentos,
bueno.
Está la atención un poco puesta ya también. Digo un poco puesta porque lamentablemente con todo lo triste que hemos vivido acá.
El clima del Mundial está...
Está medio aplacado.
Está bastante aplacado.
El país está en otra cosa. Lógicamente,
brilla por su ausencia.
Sí, Boca tiene nuevo técnico, Rodolfo Arruabarrena, el Vasco, vuelve, va a ser su segundo ciclo, ya va a estar firmando los papeles en estos días también. Y yo te decía, hablando de hechos artísticos, tuvimos lo de Fa, lo de Mex ayer, que estuvo bárbaro con todos los homenajes al indio, Divididos también lo homenajeó. Pero en el medio de todo esto y con transmisión para Flow, ¿pudiste ver algo?
Anoche vi a Lali en River. Sí, vi buena parte, porque estaba haciendo zapping entre los canales de noticias y el recital. Le tocó una lluvia tremenda a Lali.
Y le dio más
anoche,
ética eso también. Tuvo a Kylie Minogue de invitada.
Impresionante.
Kylie Minogue estaba feliz de la vida.
Impresionante.
Vino a la Argentina, bailó, cantó
y además, recitales que ella esperó con muchísima ansiedad y con muchísima expectativa, porque fueron sus primeros dos recitales en River, el escenario más grande que tiene nuestro país, ¿no?
Sí.
Hoy es mujer,
Todo eso.
Es una artista comprometida. Exactamente. ¿No? ¿Eh? Obviamente que hubo homenaje al indio. Hubo también palabras para lo que pasó con Agostina y para valorar el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Porque estamos a muy poquito de aquel 3 de junio. Parece que nos queda lejos con todo lo que pasa, pero fue una movilización muy importante. Sí, sí. Y también hubo palabras de ella respecto de su posicionamiento político.
¿No? ¿Te parece escucharla?
Dale, vamos a
escucharla. La tenemos a Lali. A ver.
Anoche. Y no saben qué satisfacción es ver este River repleto después de haber pasado un tiempo donde obviamente se me aconsejaba cerrar la boca, no enfrentarme a Milei o al gobierno o a la gente que me agredía, que con tal de, no sé, de continuar con su sesgo, necesitaba tener lo que llaman batalla cultural. Pero se equivocaron porque, miren, la gente no es boluda, la gente sabe. Así que gracias por haberme bancado, por haberme querido en ese momento, antes, que es mucho más importante, y ahora, que es muchísimo más importante. Gracias de corazón. Los quiero mucho. Se los quería decir.
Ahí está, la gran Lali.
Había evitado hasta ahora nombrarlo con al presidente, uh-huh, con su apellido y todo lo demás. Lo imitaba cuando hacía esos gestos con los pulgares. Sí. Bueno, fanático de la canción, sí, está dedicada a él. Todo el mundo lo sabe. Ahora lo nombró directamente ya, pero totalmente. Ya el enfrentamiento es definitivamente.
No, claro, y además instalado. Es cierto lo que dice Lali, porque ella fue la primera cuando ganó Milei en postear, sí, qué peligroso, qué triste.
Exactamente.
Y eso le valió una infinidad de ataques por parte del propio presidente, sí, y de sus parte de su gabinete, sí, de Manuel Adorni y demás. Y ella lo sostuvo de principio a fin, ¿no? Sí. Y la gente que la sigue la bancó. Entonces me parece que es merecido el apoyo que sigue teniendo y en este contexto también, ¿no? 2 años y medio del gobierno de Milei, que quizás quienes depositaron algo de esperanza parece que se están dando cuenta que era un gobierno que está contra el pueblo.
Exactamente.
Entonces creo que es un momento también propicio para reafirmarlo.
Y contra la cultura. Sí. Porque todos los referentes populares de este país, evidentemente, están en contra de este gobierno. Porque el gobierno está en contra de ellos.
Están en contra de la cultura. Porque quieren aniquilar la cultura. Porque no le conviene.
Pero bueno, pero yo ya veía los referentes, son nefastos. Oría el realizador tuiteando porquerías en contra del indio. Este Recalde, este que aparece ahora el payaso Krusty, que hizo una canción hablando de las menores de edad. Esos son los referentes de la cultura que tiene el gobierno. Es realmente muy pobre, es nefasto.
Es muy pobre.
Bueno, pero claro. Así que, Lali, que te llena 4 rivers y que te hace este tipo de manifestaciones.
Y es interesante lo que dijo, el pueblo no es boludo, ¿no?
No, bueno.
Lo vimos. Vimos, yo tengo...
¿Vos tenés esperanzas?
Tengo una esperanza, porque lo vimos durante todos estos días, ¿no?
Verlo,
lo vimos aparecer,
yo
encontrarse.
Verlo en las urnas.
Sí, yo también.
Yo quiero verlo en las urnas. Yo también
bueno,
creo que el pueblo no es boludo.
Bueno, es un despertar que me genera sí, esperanza.
Yo creo que también que el pueblo no es boludo, jamás diría una cosa en contrario de eso. Pero quiero verlo reflejado.
Bueno.
Quiero verlo reflejado.
El pueblo está ahí. Yo sé que el pueblo está ahí.
Bueno.
9:09. Ponemos una canción.
Muy bien, vamos. Dale. Con música. ¿Cómo sigue esto? Dale. ¡Epa! Damas y caballeros, 9:09. Estamos haciendo Radio Aficionados hasta las 10, que vienen las chicas de Pronta Entrega. Esto es Luz Gashi. ¿Eh? Esta canción. No, perdón. Esto es la hija de Grohl, esto es Violet Grohl, la hija de David Grohl de Foo Fighters. Esto es Bug in the Cake.
Hasta las 10.
Hacemos radio. Radio Aficionados.
Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece guionada. Radio Aficionados.
Minutos pasan de las 9 en este lunes gris en la ciudad de La Plata, con 11 grados una décima en este momento, la humedad del 94%, 14 es la máxima para hoy, y recuerden que va a estar así durante todo el día, con lluvias aisladas durante la tarde, lloviznas por la noche. Vamos
no
a ver qué pasa mañana.
A las 6 de la tarde no corta, como
no
se
corta,
dije. Pero
no, Ale,
maldita
no,
sea.
No corta.
Bueno, a ver.
Martes, mínima de 7, va a bajar un poco la temperatura.
Sí.
Vamos a tener neblina por la mañana y por la tarde mayormente nublado, pero no hay ya probabilidades de precipitación. Sí van a continuar las nubes. El miércoles neblina por la mañana y mayormente nublado por la tarde, y el jueves ahí aparece el sol. Dice algo nublado el pronóstico.
¿Recién el jueves?
El jueves.
Pero es lunes, Rocío López.
Sí, ya es un montón.
No,
ya
me estás deprimiendo de una forma.
Está en la calle nuestra querida compañera Marci Ojea. Marci, buenos días, ¿qué tal?
Buen día. Yo tengo que remarla.
Ay,
después
sí.
Que me contás esta
todo
noticia.
Esto, perdón,
hasta
perdón.
El jueves.
Sí, pero igual mañana ya va a salir un poquito. Va a estar un así, mayormente nublado, pero algún rayito va a haber.
Pero vos sos la alegría, Marci. Vos sos
bueno,
la alegría.
Bueno, voy a tratar sol. De meterle. Traje el paraguas, ¿eh?
Bien.
Muy sí. Bien. ¿Botas de lluvia?
No, botas de lluvia no. Okay. Pero veo mucha gente como yo, con el paraguas en la mano, abrigados desde bien tempranito. Hubo en zonas de La Plata que por la mañana temprano llovió, uh-huh. Hubo otras zonas en las que no, pero bueno, estamos ahí esperando que vuelva la lluvia a lo largo del día. Bueno, traigo un tema
que tiene que ver con
convocatorias a paritarias.
Que
me interesa. Llegó la convocatoria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso para los trabajadores estatales. Va a realizarse el 11 de junio y había sido muy esperada esta fecha porque ya, sobre todo finalizando mayo, varios gremios estaban pidiendo la convocatoria, que si bien estaba pautada para el mes de junio, estaban pidiendo que se acelere, ¿no?
Claro.
Bueno, finalmente ya llegó, se va a estar desarrollando el 11, pasado el mediodía. Yo estuve charlando con Eliana Aguirre, que es la secretaria general adjunta de ATE Provincia. Nos cuenta un poco las expectativas, ¿no?, para esta próxima reunión que se va a estar realizando con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Si les parece, lo escuchamos.
Dale.
Dentro de los plazos estipulados en el marco del último acuerdo paritario en la provincia de Buenos Aires, desde ATE ya veníamos planteando la urgente necesidad de la reapertura de la paritaria en este tramo del año, justamente para poder discutir un aumento salarial para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, del territorio bonaerense, pero también para discutir condiciones de trabajo que quedaron pendientes en el marco de mesas técnicas de varios sectores de las jurisdicciones de la Administración Pública Provincial, así como también la necesidad de avanzar en la regularización del empleo público, esto es, procesos de pase a planta de varios sectores, entre ellos salud, educación, niñez y distintas áreas del Estado provincial que aún tienen compañeros y compañeras que se encuentran en una situación de precarización laboral, y para nosotros y nosotras es fundamental avanzar en eso. Así que con estas consignas y, por supuesto, con el objetivo de avanzar en un convenio colectivo de trabajo, el primero que tendríamos en la provincia de Buenos Aires, vamos con expectativas rumbo a este 11 de junio a discutir lo que necesitamos en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, Eliana Aguirre, entonces secretaria general adjunta de ATE Provincia de Buenos Aires, Recordemos que en la provincia de Buenos Aires el último aumento se dio en abril, a pagar en mayo, y que tanto mayo como junio transcurrieron sin actualización salarial. Entonces se espera que este jueves, cuando se desarrolle la paritaria, se recuperen esos dos meses en los que no hubo aumento para los trabajadores del Estado.
Bien, bueno, estamos a la expectativa. Entonces, Marci, muchísimas gracias.
Beso grande,
Marci Ojea. El 11, este jueves, hay convocatoria a paritaria en la provincia de Buenos Aires. Y esta semana se va a dar el índice de inflación, ¿eh? Así que veremos qué da el número que informa el INDEC cada año. El mes pasado fue de 2,6%.
Así es, ¿eh? 2,6%. Sí, sí. Así que va a depender
así que,
de eso, ¿no?
Bueno, veremos también si hay actividad en el Congreso de la Nación. Recuerden que la semana pasada se aprobaron los pliegos para designar jueces y fiscales, más de 70 pliegos en medio de una interna feroz en el gobierno nacional, en la que Patricia Bullrich empezó a marcar alguna distancia respecto de Javier Milei por el caso de la jueza de la ciudad de La Plata, que es familiar lejana del periodista Walcon Adamón, y que Milei quiso quitarse el pliego,
claro.
Del tratamiento en el Congreso.
Y le trajo un enfrentamiento con Patricia Bullrich muy marcado, ¿no? Exacto. Con la cuestión de conciencia y demás.
Exactamente.
Bueno, se viene María Marta, ¿no?
En un ratito.
¿Puedo recomendar dos cosas?
Sí, por supuesto.
En momentos tristes me parece que está bueno. Dale. También recomendar cosas que te pueden hacer bien. Voy a ir con una crónica que apareció publicada en un portal y con una película. ¿Te parece?
Sí.
Brevemente, mira, después cada uno, cuando la vean o la escuchen, me cuentan, sacan sus conclusiones. La crónica, en primer lugar, la escribió una colega que yo no la conocía, Cecilia Rayén Guerrero Diwi, que escribió en el portal 0221.com.ar, escribió una reseña sobre Aníbal, el célebre Aníbal del supermercado, de Savoy y demás, acá en Plaza Italia, en La Plata, tan ligado a la historia nuestra de los platenses cuando íbamos a Plaza Italia y demás, y al Indio Solari en particular, ¿sí? Se supone que el tema un Pac-Man en el Savoy, el Indio Solari se lo dedicó a él porque el Indio iba mucho a ese supermercado. Es extraordinaria la crónica de esta colega, a la cual no conozco. Te la voy a pasar también. Habla de esa ciudad de La Plata, porque habla de eso en realidad,
claro,
que ya perdimos hace tanto tiempo de esa Plaza Italia y los redondos en el principio con el Indio Solari yendo a comprar cosas y a charlar ahí. Se las recomiendo, está en 0221, yo después te la voy a pasar a vos. Y para los amantes del fútbol, ya que llega el Mundial, en Netflix subieron una película nuevita, mirá qué sentido de la oportunidad. Se llama México 86. La protagoniza Diego Luna, el inmenso Diego Luna. Es una comedia que narra cómo México, en forma también exagerada, ¿no? Hay cosas que deben ser ciertas y otras que no. Está basada libremente en eso. ¿Cómo se queda México con el Mundial del 86, que terminamos ganando con la Argentina de Maradona y Bilardo? ¿Sí?
Claro, mira qué interesante.
¿Cómo se lo sacan a Colombia, que se había bajado, y a Estados Unidos, y el lobby y todo lo demás, teniendo en cuenta que a 9 meses de ese Mundial hubo un terremoto en México que hizo peligrar el Mundial?
Claro.
Se las recomiendo, está en Netflix, es una comedia, te vas a divertir muchísimo. México 86.
Excelente. Ale, volviendo un poquito a lo que comentabas antes respecto de la colega que escribió algo sobre el Indio. Claro, porque La Plata tiene mucha historia.
Está plagada.
Está llena de historias. Y me pareció muy interesante, yo leí mucho durante el fin de semana también posteos en redes sociales. Un poco en Instagram y bastante en Facebook, porque el Facebook te permite escribir más largo.
Total.
Y la cantidad de historias personales.
Total.
Muy, muy emocionantes, muy conmovedoras de gente conocida, de colegas.
Totalmente.
De amigos,
anónimos,
amigas.
Anónimos algunos, sí.
Algunos anónimos, pero que contaban desde el sentimiento lo que había significado el Indio en su historia personal. Historias de amor, cómo habían conocido a su pareja, a partir de eso formaron una familia. O cómo, no sé, habían perdido un ser querido y el Indio, a través de sus canciones, pudo poner en palabras lo que les estaba pasando.
Exactamente.
Tanta cantidad de historias tan diversas que expresaban lo que el indio había significado para cada uno de ellos, ¿no? Por eso se hablaba mucho de esto de que cada uno despidió a su propio indio.
Exactamente.
Que significó tanto para millones de personas.
Claro, y mucha gente decía, bueno, pero ¿está bien la autorreferencia acá? Sí,
sí está bien.
Sí, está claro bien, porque cuando una persona te marca o lo que fuera, tenés que contar.
Pero no es la autorreferencia de, ay, me saqué una foto.
No, no es la vanidad.
No, es la autorreferencia de lo que significó para tu vida.
Exacto.
La representación de un artista.
Totalmente.
De este nivel.
No es decir, yo estuve simplemente en Atenas, no, en el Teatro Lozano.
¿Cómo te cambió la vida?
¿Cómo
te atravesó la vida?
Totalmente.
Un artista popular.
Exactamente.
Como el indio.
Así que a mí también me gustó leer eso.
Me pareció muy valioso y de repente encontré que la gente escribe cosas del sentimiento y lo hace muy bien, ¿no? Porque estamos en una época donde la relación con la escritura y la lectura se vuelve complicada con las redes sociales. Pero valoro también este momento que hubo una conexión tan importante con eso que, bueno, que viene de la creatividad y también de lo que significaba el indio con su poesía.
Exactamente. Y decir a mierdas hay que bloquearlos y sacarlos de encima.
Quédate con
lo que te guste
tal
y te haga bien.
Sí. Así que bueno, otra cosita para celebrar este fin de semana.
Bueno,
música.
Una cancioncita y se viene María Marta con su columna de ecología y todo lo demás, ¿no?
Exacto.
Habíamos escuchado a Violeta Grohl o a Violet Grohl, la hija de Dave. Vamos con el padre, vamos con los Foo Fighters. Dale.
Radio Aficionados, porque la realidad a veces parece guionada. ficcionados. Porque la realidad a veces parece guionada.
De la mañana, 28 minutos hasta las 10. Estamos en el 221-508-2447. Hasta las 10 hacemos radioaficionados. Después se quedan con nuestras compañeras de Pronta Entrega. Y hablando de compañeras, está ya María Marta Calcopietro aquí en el estudio. ¿Cómo estás, María Marta?
Muy bien, buen día.
Hola.
¿Cómo están ustedes? ¿Todo
bien? Muy bien, por
feliz
suerte.
Cumpleaños atrasado.
Ay, gracias.
Al aire, ya se lo dijimos.
Sí, ya se lo dijimos.
Ya, sí.
Por mensajito.
Pero no es personalmente nos volvemos a decir, está bien.
Así que, bueno, ¿la pasaste bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Genial.
Me tomé el día aquí, así que no los vi, compañeros.
No, claro.
Está bárbaro.
Así que no nos cruzamos, por eso el saludo.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, hoy les traje, esta semana en realidad todo el mes de junio se celebra lo que es el Día Mundial del Ambiente. Es como una conmemoración porque fue el 5 de junio, ajá, que fue el viernes justo, ¿no? Hubo algunas actividades a nivel mundial, acá en la Ciudad de La Plata también. Con todo lo que sucedió también, quedó todo medio... digamos, a un costado, lamentablemente, pero bueno, forma parte de la importancia de entender que el Día Mundial del Ambiente se celebra justamente como para empezar a repensarnos, ¿no? A pensar lo que está pasando. Y yo les traje la actualidad de la Argentina relacionada con el Día Mundial del Ambiente, porque salió un informe muy interesante que lo hace la Fundación Ambientes y Recursos Naturales de la Argentina, que es una fundación que viene trabajando mucho la temática ambiental, donde hay un grupo de personas muy capacitadas también, y los informes que ellos suelen hacer son informes muy interesantes porque ponen en números la situación real de lo que está pasando en materia ambiental en la Argentina. Que nosotros lo venimos charlando en realidad, ¿no? Con toda esta flexibilización ambiental que se le llama, justamente porque lo que está sucediendo desde el gobierno en este caso, es buscar esto de que las cosas sean más flexibles, que desde la mirada
reguladas.
Tal cual, que desde la mirada ambiental se puedan modificar algunas cuestiones, que no sea tan importante conservar algunos espacios de nuestro país, y lo hemos venido charlando y lo vamos viendo lamentablemente en las leyes que se están llevando al Congreso. Pero esta fundación lo que hace, que es interesante también, es poner en números las cuestiones ambientales y que uno ahí pueda entender un poquito mejor la situación. En materia de biodiversidad, que es importantísimo en nuestro país y que además, porque es un país tan grande, tiene mucha biodiversidad diferente, ¿no? Depende del lugar en donde nos encontramos. A la Argentina, yo se los había comentado también, perdió 550.851 hectáreas de bosque nativo.
500.000,
sí,
más de 500.000.
Más de 500.000 hectáreas de bosque nativo entre el 2022 y el 2024.
Es una enormidad.
Es enorme la cantidad y no hubo...
¿Dimensionar eso?
Claro, y no hubo por parte del Estado en este último tiempo políticas direccionadas a recuperar eso, fundamentalmente. Claro. Lo cual cambia de por sí ya la biodiversidad de nuestro país. Nosotros que podemos, en algún momento hemos podido decir, bueno, nosotros tenemos en el sur todo lo que tiene que ver con los bosques nativos, sí, con esa biodiversidad. En el Chaco tenemos también otro tipo de diversidad y así en las diferentes regiones. Bueno, eso se va acotando en realidad, ¿no? Va a llegar un momento, si esto sigue así, que ya no vamos a poder decir, tenemos los bosques en la Patagonia, tenemos...
Ya no los tendremos más.
Claro, va a llegar un momento que ya no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque esas más de 500.000 hectáreas que se perdieron, en su mayoría... Y un gran porcentaje fue por los incendios, ¿no? Y eso se va a ir, lamentablemente va a ir incrementándose.
Porque recuperar esos árboles, perdón, debe ser cientos de años, ¿no?
Son árboles de más de 500 años.
Por eso te digo.
Sí.
Puede pasar un siglo hasta que vuelvan a crecer.
Puede pasar muchísimo, muchísimo tiempo. No hay multas tampoco para la gente que por ahí, no, digamos, no hay una condena firme para alguien que haya provocado ese incendio, porque de hecho la idea, que la ley que tenemos, que está todavía ahí, que se mantiene con un hilo, que tiene que ver con esto de vender las tierras después, es algo que está flexibilizándose y seguramente eso
claro,
se
porque
dé.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada incluye derogar esa legislación que no permite utilizar terrenos incendiados para proyectos inmobiliarios,
claro,
o para cultivos, sí, durante una cantidad de años.
Que es apenas un límite que le ponen o apenas una reglamentación mínima, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos días salió una noticia de una persona que había decidido talar árboles de este tipo de árboles, ¿no? De esta especie, y lo único que se le pudo hacer es ponerle una multa muy básica, que en realidad no hace referencia a nada, ¿no? Uh-huh. Una multa que por ahí son, no sé, 100.000 pesos, creo que uh-huh. te es una multa más alta la de pasar en rojo, por ejemplo, claro. ¿no? Que tiene diferencias, obvio, pasar un semáforo en rojo es algo grave, muy grave, pero esto también es grave,
sí, también es grave.
Cuando uno después lo dimensiona uh-huh. con el tiempo.
Exactamente.
Después, hablando de la sequía también y de cómo nuestra tierra fue cambiando, nosotros estábamos acostumbrados cuando éramos más chicos, esto de, bueno, las cuatro estaciones en nuestra región, en tal lugar se siembra tal cosa, en tal lugar tenemos tal otra. Bueno, eso se fue perdiendo también, es una realidad que nos atraviesa, pero que nosotros por ahí no nos damos cuenta porque no estamos inmersos en esos espacios, ¿no? Pero, por ejemplo, el 30% del territorio argentino atraviesa condiciones de sequía extrema, lo cual a nosotros, en esta tierra, en esta región, nos debería llamar la atención, uh-huh. porque es algo sumamente preocupante pensar que hay un 30% de nuestra Argentina que sufre una sequía extrema.
Es
terrible. Y nosotros, cuando es verano, en nuestra zona decimos, mirá cómo está la tierra, qué seca que está. Uh-huh. Imaginemos que hay un 30% de nuestro territorio en estas condiciones. Y más del 80% se presentan también, en este caso, de esas tierras, con algún tipo de degradación esa tierra, ¿no? Uh-huh. Que es decir, que es casi irrecuperable esa tierra. Después también tenemos todo lo que tiene que ver con el cambio climático y cómo en la Argentina en realidad no está presentando sus nuevos compromisos respecto del cambio climático, que si bien no son compromisos que uno diga, bueno, esto nos va a hacer a nosotros posicionarnos de otra forma o mejorar nuestras condiciones o nos va a generar una multa, sí son compromisos que asumimos y que deberíamos estar presentando esos compromisos para ver en qué situación nos encontramos. Nosotros, por ejemplo, el 60%, el 50% de nuestros gases de efecto invernadero equivalen a lo que es la energía. Y para eso no estamos haciendo casi nada, ¿no? Porque la realidad es que si bien a nivel mundial tenemos una mirada hacia las energías renovables, que es complicado, que hoy nosotros estamos con una situación climática y económica muy, mucho, mucho más complicada que por ahí otros países, la realidad es que cayeron los fondos y los presupuestos para esas cuestiones, ¿no? Y, por ejemplo, la semana pasada, hablando en otro programa, explicaba esto que en China, por ejemplo, se alcanzó que su matriz energética llegara al 60% con energías renovables, lo cual es un montón. Estamos hablando de China, que no tiene comparación con Argentina.
No, es un monstruo,
pero sí,
de la producción.
Claro, pero sí pensar cómo un país de esas características, que es el primer país más contaminante del mundo, además, logra que su matriz energética sea un 60% uh-huh. de energías renovables, ¿no? Y nosotros estamos reduciendo totalmente lo que tiene que ver con las políticas y con lo económico a fomentar eso. Teniendo la posibilidad, tenemos un país enorme en donde funcionarían muy bien determinadas energías renovables, que puede ser la eólica, la solar, la eólica es lo mismo que la solar, puede ser la maromotriz también, que es muy interesante, el viento. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que en todo esto también hay una situación puntual, como por ejemplo con el riachuelo, que es un tema que lo hemos hablado y que está totalmente abandonado. Y lo más triste...
¿Cuántos gobiernos prometieron que lo iban a sanear?
No, lo del saneamiento...
Desde María Julia Alzogaray, que decía que te ibas a meter y ibas a nadar ahí.
Sí,
¿no?
Es terrible porque sigue contaminado y si bien se había iniciado un proceso de poder reubicar a las familias, poder reacomodar esa situación, hoy eso quedó frenado totalmente. Uh-huh. Las políticas hacia lo que es el riachuelo no están directamente del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Convengamos que el ACUMAR funciona ahí tres estados, el gobierno provincial, Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Bueno, Ciudad de Buenos Aires casi que retiró todos los fondos y el gobierno nacional también, ¿no? Entonces, relocalizar a las familias que viven en esa zona, que son nada más que muy poquitas, digamos, las que quedan, si uno lo piensa en números, ¿no? Porque son 1.533 las que se habían logrado relocalizar, uh-huh. lo cual es un montón el número, y quedaban muy pocas, quedaban alrededor de 120 familias. No es un número tan alto para pensar en darle una mejor calidad de vida a esa gente, ¿no? Uh-huh. Porque ese espacio está totalmente contaminado y sin políticas para, de alguna forma, reacomodar eso y restaurar eso, van a seguir en ese ambiente contaminado. Y bueno, y eso es algo de lo que más, digamos, tenemos visualización, porque vamos a volver lamentablemente a una situación de totalmente retroceso y de pensar cuánta plata se invirtió en su momento igual para esto, que no alcanzó y que un gobierno venga y saque las políticas. Pero bueno, lo último es que el presupuesto en sí, ¿no? Todo el presupuesto que tiene que ver con lo que es las políticas ambientales ha bajado en más de un 50%. Cada vez se destina menos dinero para lo que son las políticas públicas. 50% ya de un valor muy bajo, ¿sí? No es algo que estamos hablando de algo muy alto. Y lo bueno, vamos a rescatar algo bueno siempre en esto, es la participación ciudadana que empieza a crecer, que se vio con el tema de la ley de glaciares, que se ve también en los territorios en donde está apareciendo el extractivismo cada vez más fuerte con lo que es el litio, con lo que son los minerales que se quieren extraer. Y ahí sí empiezan a surgir estos movimientos sociales que tienen que ver con el territorio y con reclamar y poder...
Más conciencia.
Claro, y poder plantear alguna situación diferente.
Bueno, María Marta, muchas gracias.
Gracias, chicos.
Hasta la próxima.
Abrazo.
María gracias. Marta Calco, Pietro, pasó por Radio
Muy
Aficionados.
Bien. Vamos, cancioncita, ¿te Dale. Parece? Nos queda una entrevista todavía. Dale, vamos. 9:38.
Aficionados a las noticias, a la música y al mate de la mañana. Radio Aficionados.
Rocío López y Ale Vidar.
Radio Aficionados.
Brighter, lighter, a louder stack. Hand on the burner, crack it.
Aficionados a las noticias,
a la música y al mate de la mañana.
No es ficción.
No es ficción. Es radio. Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
Último bloque de Radio Aficionado, son las 9 de la mañana, 45 minutitos y todavía nos queda bastante contenido. Quédense con nosotros, después siguen y ya están llegando nuestras compañeras de pronta entrega.
Bueno, yo no sé si esto es una buena noticia o no, te vas a reír vos seguramente, pero bueno, está en tapa de Clarín de hoy, títulos que nos quedaron. Llegan más marcas internacionales a la Argentina.
¿Cómo?
Bien, Armani, Dolce & Gabbana y H&M, o H&M, que se suman a las tiendas de Decathlon, de Victoria's Secret en Alto Palermo, Mango, la histórica Mango de los 90, ¿no? Y ahora
muchas
vienen
cosas de los 90.
Sí, exactamente. Claro. Sí, sí. Y en este caso Armani, Dolce & Gabbana y H&M, que la van a poder comprar los futbolistas y sus esposas, nada más. Perdonen el prejuicio. Pero bueno, este tipo de ropa se las veo siempre puestas a gente que tiene un alto poder adquisitivo, producto, bueno, de que tienen salarios elevadísimos. Esto va contra mano de todo lo que te estamos contando en un montón de rubros que van para atrás. De hecho, la nota, claro, que estamos por hacer ahora, que estamos esperando, tiene que ver con otra cara de la Argentina completamente distinta, ¿no? Pero bueno, evidentemente todavía queda un público cada vez más reducido de un altísimo poder. Esa era la famosa asimetría que tiene las clases sociales en la Argentina.
Sí, y las grandes mayorías con imposibilidad de llegar a fin de mes.
Exactamente.
O ya te diría a mitad de mes. Claro. La caída del consumo, que es estrepitosa, ¿no? Y que eso ha llevado al cierre de una cantidad enorme de comercios.
Así es.
No solamente aquí en La Plata, sino en todo el país. Y se contabilizan más de 20.000 pymes han cerrado desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Totalmente. ¿No? No hace falta que les diga que una sola prenda de alguna de estas marcas por ahí equivale al alquiler de una familia, lo que tiene que alquilar para vivir en la casa en la que vivo, en el departamento.
Claro.
Pero bueno, las asimetrías en todo el mundo es así, ya lo sé. Pero en esta Argentina, que es la que vivimos, la que nos duele, este tipo de noticias van totalmente a contramano de, bueno, de lo que te vamos a contar en un ratito nada
sí,
más.
Sí, hay información de la CAME de las últimas horas que dice que las ventas minoristas de las pymes volvieron a caer en mayo y están acumulando más de un año a la baja, ¿sí? El número puntual de comparación interanual es de la caída de 1,2% durante el mes pasado, Aunque hubo una leve mejora en mayo respecto de abril, ¿sí? Uh-huh. El informe mostró que todos los meses del año cerraron con variaciones negativas. Enero, menos 4,8%, febrero una caída del 5,6%, marzo 0,6%, abril el 3,2% y en mayo 1,2% es la caída. Así que vemos que bueno, hay un impacto muy fuerte en las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas.
Claro, yo estoy viendo Bae Negocios, por ejemplo, en consonancia con lo que estás contando vos, dice, economía profundiza el ajuste y el gasto primario cayó 4,5% real en mayo. ¿Y sabes qué menciona en la bajada? Porque mira este tipo de cosas con detenimiento. ¿Sabes que bajó mucho?
¿Qué?
Las transferencias provinciales. Todo eso que antes el Tesoro Nacional le daba a las provincias con recursos que les pertenecen y demás, eso ha caído. Así que bueno, veremos la inflación que vamos a tener. Acá estaba viendo Analítica, Equilibra, EcoGo, son las más importantes que miden.
Sí.
Dan entre, bueno, la más baja da 2,1%, LIP, Analítica da 2,5%. Más o menos sabemos que va a estar ahí la inflación estimada para mayo, que como te lo contamos hoy temprano con el móvil de Marci, va a determinar, entre otras cosas, por ejemplo, de cuánto van a ser los aumentos para salarios del Estado provincial, acá en la provincia de Buenos Aires. Así que cosas que tienen que ver con la economía real, que son las que vivimos los argentinos.
Bueno, y vamos a seguir hablando de la economía real, porque la información dice que la mora de las familias en la provincia de Buenos Aires alcanzó su nivel más alto en los últimos 20 años. Sí, pasó de 2,9% en febrero del año pasado a 11,2% en febrero de este año.
Bueno,
y son datos del Banco Provincia. Estamos en comunicación con el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuatromo, que ya lo saludamos. Buen día, Cuatromo. Alejandro y Rocío por aquí. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Gracias. Por atendernos. Queríamos, bueno, que nos profundice un poquito respecto de la situación de la falta de pago, sobre todo, bueno, en entidades bancarias con tarjetas de crédito, que son datos que ha publicado Banco Provincia. ¿Cómo es la situación?
Sí, eso es parte de un análisis integral que hicimos. En realidad, la caracterización y lo relevante es el carácter macroeconómico de la mora.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es que justamente en los sectores donde más se están concentrando las condiciones de este ajuste macroeconómico, en los menores ingresos, la pérdida de empleo formal, el nivel de las provincias donde el ajuste es más duro en términos de la estructura económica que tienen, ¿no? La industria, el comercio, la construcción, son los sectores más afectados. Bueno, allí donde los niveles de mora son elevados, y bueno, la provincia de Buenos Aires, al ser el corazón productivo del país, obviamente está siendo particularmente afectado por este problema, por el diseño de la política económica que está hostil a la producción y al mercado interno, y eso es lo que se refleja en los niveles de morosidad. Uh-huh. Dicho esto, también en las provincias que uno consideraría ganadoras, entre comillas, también hay problema de empleo y por lo tanto también hay problema de morosidad. Es un problema que afecta al conjunto de la sociedad.
Uh-huh. Cuatromo, el Banco Nación hace un tiempo anunció que iba a dar facilidades para el desendeudamiento, inclusive con gente que no es clienta solamente del Nación. ¿La provincia analiza algo parecido en ese sentido?
Nosotros estamos trabajando. El problema de la mora es un problema, como te explicaba, de naturaleza macroeconómica, pero luego cuando uno empieza a mirar, uh-huh, hay que trabajar cada segmento en particular.
Ajá.
Nosotros empezamos a trabajar los problemas y los programas de refinanciación a fin del año pasado.
Uh-huh.
De hecho, lo hemos comunicado públicamente. El primer foco fue justamente en los quienes cobran menos de cuatro salarios mínimos vitales y móviles, porque allí entendemos que está el grueso de la morosidad, reduciendo 50 puntos de tasa. Eso lo instrumentamos en febrero de este año y nos permitió, a esta altura del año, hacer 6 veces más refinanciaciones que en el mismo periodo del año pasado.
Claro.
La mora, obviamente, nos ocupa todos los días en este momento por el nivel, la magnitud que tiene. Seguramente esta semana vamos a tener alguna novedad adicional y lo vamos a seguir haciendo porque lo venimos haciendo así de principio de año. No creo que sea cuestión de un anuncio, porque también hay problemáticas diferentes, no es
claro,
la misma la situación de una pyme,
claro,
que una gran empresa, que una empresa mediana, no es lo mismo de una familia que todavía tiene un trabajo, de los que quedaron desempleados, quienes están en la economía informal y cobran menos. Por eso lo vamos trabajando de forma estructural y de forma permanente. Eso lo habíamos anunciado, por eso ya empezamos a ver en el último trimestre del año pasado que había un problema que se estaba incubando y que iba a demandar poner, en nuestro caso, obviamente, por una definición política de Axel, poner el banco y su capacidad al servicio de ayudar a las familias y a las empresas en esta coyuntura.
Claro. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué se llegó a esto? Porque 20 años atrás es el registro más alto que hay de este nivel de endeudamiento. ¿Cuál es la causa más frecuente? Según ustedes, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Por qué se llega a esto? ¿Hola? ¿Lo tenemos a Cuatromo?
A ver. Creo que se ha cortado la comunicación.
Bueno, venía complicada la comunicación.
Vamos a ver si lo retomamos. Bueno, de todas maneras, es interesante lo que dijo, ¿no? Sí, el banco está trabajando en la manera para desendeudar a las familias y se están ocupando de esta cuestión. Así que, bueno, es un problema que lo vienen diagnosticando ya desde hace un tiempo y que tiene que ver también con el crecimiento del uso de la tarjeta de crédito, sobre todo en supermercados y farmacias. Esto habla del nivel, de la magnitud de la crisis económica que se atraviesa en todo el país.
El consumo básico de los argentinos, el consumo básico. Bueno, una situación lamentable, pero ahí está, el Banco Provincia dando respuestas entonces. No lo vamos a poder recuperar, así que le dejamos un saludo al presidente que nos atendió gentilmente a Cuatromo.
Ya estamos sobre mañana. El final del
casi
programa.
Lo tenemos para saludarlo. Bueno, ahí están intentando los chicos. Situación inédita, insólita. Lo tenemos a Cuatromo, bueno, no queríamos cortar tan abruptamente así. ¿Está ahí, Juan? A ver si lo tenemos. Hola, hola, hola.
Bueno.
Qué increíbles las comunicaciones, ¿eh?
Hay algún temita con...
Ahí lo tenemos.
Ahí está.
Juan, ¿está ahí? Hola. Juan.
Oh, sí, escucho muy mal, pero dale.
Decíamos que había sido muy, muy completa la exposición. Simplemente yo le estaba preguntando en el momento en que se cortó, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cuál es la causa principal? Porque 20 años atrás es el registro anterior de un nivel de endeudamiento tal, ¿no? ¿Son las políticas de este gobierno nacional las razones que llevan este nivel de endeudamiento?
Sí, por supuesto. O sea, lo decía antes, una morosidad de este nivel tiene que ver con un diseño de política económica,
claro.
Tiene que ver con una política que justamente, porque el crédito en general a una empresa, a una familia, tiene un sentido si apalanca el crecimiento del consumo a partir de un ingreso que está creciendo. Una empresa que está vendiendo y que sostener y pagar las facturas mínimas, ya ahí aparecen los problemas. Una persona puede tomar mal un crédito, una empresa puede tomar mal un crédito, un banco puede tomar mal un crédito, pero como vos bien lo dijiste, si tenemos los niveles de morosidad que solo se vieron en la crisis del 2001, evidentemente el problema es el diseño de política económica, donde al no haber un cuidado del mercado interno, del comercio, del empleo, y bueno, estas situaciones lamentablemente no tienen perspectiva de mejora, porque además, si ustedes siguen las noticias, hay cierta caracterización de que la mora estaría ahora estabilizándose, pero eso es porque hay un parate en el crédito. O sea, como se da menos crédito, en un momento la morosidad empieza a estabilizarse o a caer, pero eso es por los malos motivos. Claro, pero eso es por los malos motivos. Y justamente lo que aquí falta es una respuesta de parte de la política económica, de entender el problema y de proponer soluciones que le simplifiquen la vida a la gente que le está pasando mal.
Clarísimo. Muchísimas gracias, Cuatromo.
Por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima. Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, nos contaba cuál es la situación respecto del endeudamiento de las familias. Son realmente muy preocupantes, ¿no? Los números. Sí. El mayor índice de mora desde hace 20 años.
Ese es el número.
Ese es el número. Ale, nos tenemos que despedir, son las 9:57 ya.
Bueno, elegí una canción para el cierre, te va a gustar. Cuenta la anécdota anécdota que Luca Prodan la encontró en un cuaderno a la letra que había escrito el Indio Solari en la casa de la Negra Poli y se la llevó. Y todo el mundo se dio cuenta, pero dijeron, está bien. La hizo propia y este fin de semana Ricardo Mollo de Divididos eligió esta canción para homenajear al Indio Solari. Sumo y Los Redondos juntos en esto que es Mejor No Hablar de Ciertas Cosas.
Ahí va.
Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas.